COPE Euskadi.
Estar informado.
Y nos centramos ahora en una preocupación, la del número total de pisos ocupados en el conjunto del País Vasco, que ha ascendido progresivamente en los últimos años. Hay unos 300 en la actualidad. Esta es una situación ante la que los propietarios se encuentran muchas veces indefensos. No es cierto que si alguien entra en casa ajena es imposible sacarlo de ahí, pero sí que es cierto que si no es tu casa de residencia en la que estás empadronado es mucho más complicado, y si se consigue será después de un largo proceso judicial. Los ocupas, si se han trasladado además con sus pertenencias y lo habitan como si fuera su casa, pues ya la policía es imposible que pueda sacarlos. Elisa López.
Hay que diferenciar entre el delito de allanamiento de morada cuando ocupan tu residencia habitual y el desalojo por parte de la policía rápido, y el delito de usurpación de vivienda cuando afecta a una casa de tu propiedad que o está vacía o utilizas en vacaciones. Entonces la situación se complica, es de acudir a la justicia, y surgen trabas como que los moradores ilegales puedan mostrar contratos falsos de alquiler. Ahora además la respuesta a este fenómeno se ha complicado, según explica a COPE Euskadi Antón Etxebarrieta, decano del Colegio de Abogados de Álava. Los procedimientos están atascados. Desde que en la pandemia el gobierno Sánchez aprobó un decreto que suspendía de forma temporal los desahucios si se consideraba a los afectados vulnerables, sin recursos económicos o con hijos, algo que ha venido a reforzar la ley de vivienda.
En relación a periodos anteriores, sí que es cierto que ahora mismo, por las circunstancias que hubo desde el COVID, pues sí que es más complicado en los procedimientos de desahucio finalizar con un lanzamiento, por lo menos en unos tiempos, digamos, razonables. También hay que tener en cuenta que la ley de vivienda que se aprobó en mayo establece unos requisitos más estrictos a la hora de presentar las demandas, con unos certificados que tienen que aportar los demandantes, en este caso propietarios, que hacen que se complique más la tramitación de estos procedimientos.
La ocupación no solo afecta a viviendas. El último caso que ha saltado a los medios por la conflictividad de los moradores ilegales es el de un bar que estaba vacío en el barrio vitoriano de Arana. Hace meses que un grupo de jóvenes ocupa la lonja y protagoniza episodios de robos y violencia, mientras las dueñas del establecimiento esperan a la sentencia tras haber denunciado la ocupación hasta en dos ocasiones. Desde la Asociación Vecinal de Arana, Pello nos explica que más allá de la respuesta policial, que se ha intensificado, y de la judicial, hay que buscar otra social que vaya al origen.
Problemas de robos en tiendas, de amenazas a vecinos, han subido a camarotes. También ha habido conversaciones con ellos, y no todos los que están en la avenida actúan de la misma manera. Pero es que si lo que estamos esperando a que la única solución sea la cárcel, primero, el proceso es muy lento, y segundo, son muchas personas. La cárcel no puede ser la solución única. Habrá que intentar que no lleguen a delinquir, hay que actuar de modo preventivo.
Y es que explica que un grupo de unos 30 jóvenes realiza una ocupación itinerante de lonjas vacías en Vitoria, que ha llevado a 4 asociaciones vecinales, entre ellas la de Arana, a buscar la ayuda de las instituciones. Pello admite que la ocupación es un problema que no decrece.
Y recogemos ahora un llamamiento al Cacho Guipúzcoa Hoy, que busca 20 nuevas familias de acogida para menores tutelados, Usua Bilbao.
Así es, la Diputación busca esas 20 nuevas familias para menores tutelados que viven en alojamientos residenciales y a los que les ofrecen ayuda como tíos y tías. Y SEBA, así se llama el programa creado en 2009, dirigido a menores de entre 8 y 17 años, entre ellos migrantes, menores con necesidades especiales o con discapacidad. Hola Charamburu, es tía de un niño de 10 años, ha subrayado la importancia de un programa necesario para que los menores puedan encontrar su lugar dentro de una familia porque les falta un refugio emocional.
Emocionalmente no están situados, no tienen un lugar, no tienen ese refugio que todos, cuando tenemos un mal día, vamos a casa y decimos, jo, qué bien estoy en casa. Les falta ese refugio, que aunque estén en el piso de acogida, que están muy bien, pero el corazoncito es el que va mandando. Y muchas veces cuando hemos colocado una foto familiar en la que están ellos, allí es como calma.
La Diputación organizará charlas para conseguir más familias y para dar a conocer una actividad pionera en la que ya han participado 300 familias desde su creación hace 14 años.
Soy Arancha Cordero y os invito a conocer el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en unas visitas en las que las artes escénicas dan la mano a la memoria y a la historia. El proyecto Entiende mi Historia está pensado para todo el público y especialmente para alumnado de ESO y bachillerato. La próxima visita será el 11 de noviembre. Reserva tu plaza en el 639-310779.
¿Qué formación necesitamos para un empleo digno? ¿Cómo innovamos en políticas activas de empleo? ¿Cuál es el papel del servicio público?
La respuesta es en el 6º Congreso de Empleo, 9 y 10 de noviembre, Bilbao. Transformamos Lanbide para transformar Euskadi. Departamento de Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nueva exposición hoy en el Guggenheim, Midiendo el Infinito, dedicada a repasar la obra de la artista germano-venezolana Gertrude Goldschmidt, una de las grandes desconocidas del arte del siglo XX, José Luis Martín.
Precisamente la muestra busca reivindicar y poner de relieve la figura y participación de Gego, como es conocida la artista, en la narrativa del arte posterior a la Segunda Guerra Mundial. Llega a Bilbao tras pasar por el Guggenheim de Nueva York. El trabajo de Gego, en el que destacan obras casi transparentes realizadas con alambres que toman formas marcadamente geométricas, recorre los principales movimientos artísticos del siglo XX. La muestra, que se puede ver desde hoy en Bilbao, recoge no solo escultura, también dibujos, grabados o textiles. Juan Ignacio Vidarte, director del Museo Bilbaíno.
Es una retrospectiva de una de las grandes artistas latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX. Ofrece una visión muy integradora de la obra de este artista, de su enfoque tan singular del lenguaje de la abstracción, y está presentada las aproximadamente 150 obras que forman parte de la exposición. Abarcan pues, toda su carrera, sus 4 décadas de trayectoria, y están presentadas de una manera cronológica y también temática.
Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La última jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División nos deja la victoria del Athletic por 2-3 en casa del Villarreal. Al final el equipo de Valverde acabó sufriendo porque ganaba 0-3 en la primera media hora de partido. Con esta victoria, el equipo del Chingurri se coloca 5º clasificado. La Real Sociedad, por su parte, perdió in extremis en el último momento del partido frente al FC Barcelona. Cae a la 7ª posición, pero en Donosti ya miran a la Champions League porque el próximo miércoles, a partir de las 7:15 de la tarde, el equipo de Imanol Alguacil va a recibir al Benfica. El Deportivo Alavés consiguió en la tarde de ayer un triunfo importantísimo ante el colista, ante el Almería, con 0-1. Gol de Seldar, jugador que, por cierto, estamos esperando las pruebas médicas, pero todo hace presagiar que tendrá una lesión grave en la rodilla. En segunda división, derrota y caída libre la que está sufriendo la Sociedad Deportiva Morevieta. 0-1 en casa frente al Huesca. Por su parte, la Sociedad Deportiva Eibar empató a 2 en Cornellá frente al Español. Después de este partido, el conjunto catalán ha destituido a su entrenador. Y en baloncesto, derrotas para nuestros equipos. En la Liga ACB perdió Baskonia ayer frente a Gran Canaria y llegaba de vencer. En Euroliga, Bilbao Basket cayó en casa de Zaragoza.
Y terminada la Semana del Cine Fantástico en San Sebastián, Vitoria inaugura hoy Tartalo, la primera semana de lo fantástico en las artes. En Vitoria, Elisa López.
Tartalo es un cíclope antropomorfo gigantesco de la mitología vasca y desde hoy el primer festival de Vitoria que reivindica el poder y la vigencia de lo fantástico. Hasta el 12 de noviembre ofrece un programa para todos los públicos con presentaciones de libros, charlas, talleres, maratones de cortometrajes, exposiciones y visitas guiadas por rutas de misterios y leyendas. Entre los escenarios, el Centro Cultural Montehermoso, la Facultad de Letras de la UPV y entre los más del centenar de artistas y ponentes, el cineasta Kepa Sojo y los escritores Antonio Altarriba, ganador del Premio Nacional del cómic, y Bernardo Achaga. Otro director, Paul Urquijo, ha sido el encargado de cortar la cinta.
Es importantísimo que existan proyectos como este, porque la fantasía está en nuestra sociedad de manera muy extensa, pero nunca se le da la posición que debería, ¿no? Yo que vengo del cine, las películas más taquilleras son fantásticas. Son las de superhéroes, las de fantasía y las de terror. Para mí es el género más poderoso que hay también, porque puedes crear todo tipo de metáforas, todo tipo de simbolismos, ¿no? Si a día de hoy los mitos griegos si siguen funcionando es porque siguen siendo vigentes. Podemos vernos reflejados en esos personajes, en esas deidades, ¿no? Es que tienen miles de años, es una barbaridad.
Un festival que nace para quedarse y situar a Vitoria en el epicentro de lo fantástico a nivel internacional.
También el Askena Rock de Vitoria ha presentado hoy un avance de su programación. El festival regresa los días 20, 21 y 22 de junio a Mendizábal, las fechas para las que ya está confirmada la banda Queens of the Stone Age, con la que hoy les dejamos, pero sigue mediodía, con Pilar García Muñiz.